En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol? Feeling right, sipping on Jose Cuervo, down in Tijuana, Mexico, thinking of the big score the night before. Met the connect, who was impressively dressed in high fabrics with troops like Beirut. Upon the mezzanine, brandishing submachine guns. Hey yo, it's all about the money, son. Now that's the only reason we came south of the border to complete this work order. We gotta get it, no looking back, going all out for it. Ready to attack, die in a minute flat for it. God is my witness, we got ditches for you motherfucking fake bitches. It all boils down to the business. Nothing personal when niggas acting like they're helping you. I fucking blast you like Frank Castle, motherfucker.
Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die.
So get the money, nigga.
Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die.
Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Nunca Favoritos.
Bienvenidos a la entrega número 22 de Nunca Favoritos.
¿Cómo estás, Lu? ¿Todo bien?
Todo bien por acá.
Estamos con nuestro compañero Diego Varela en controles.
¿Qué te parece si les pasamos las redes sociales? Macarena, de Nunca Favoritos tenemos Twitter, @ nunca-favoritos.
También pueden buscarnos en Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram, Nunca Favoritos.
Y estamos también en YouTube, donde se suben las entrevistas de cada programa. Nos buscan también por Nunca Favoritos.
Las redes sociales de Uniradio son en Facebook, Uniradio.
En Instagram, uni.radio.
Y en Twitter, @ uniradioudelar.
Titulares. El defensor del Club Ciclista Carmelo, Pablo Ancheri, se quedó con el triunfo en la quinta fecha del Campeonato Uruguayo de Ciclismo, esta vez en la etapa denominada Apertura Departamental, que se disputó en el circuito Parque Valle de Montevideo.
Ancheri fue el mejor en el embalaje final, seguido de Nicolás Méndez de Fénix, y tercero finalizó Nicolás Arachichú de Cerro Largo, otro de los grandes protagonistas de este arranque de temporada.
De las 5 fechas disputadas hasta el momento, en 3 de ellas el triunfo correspondió a Arachichú y en las 2 restantes al ex remero, Ancheri, en lo que parece ser un mano a mano entre ambos.
El circuito se disputó sobre 2 horas y 15 minutos, pasando por el velódromo, el centenario y el parque.
La uruguaya Nelly Portillo, de 56 años, finalizó en el puesto 288 de la clasificación general de la Maratón de Buenos Aires, que ofició además de sudamericano de la disciplina y finalizó primera en su grupo de edad, 55 a 59 años, con un crono de 3 horas 6 minutos 19 segundos.
Una genia Nelly. Bueno, el otro representante celeste de la cita, que fue Cristian Zamora, abandonó en el kilómetro 32 luego de sentir molestias musculares.
En el kilómetro 26 me empecé a sentir mal, con calambres, y en el 32 decidí parar porque estaba muy dolorido, dijo Zamora desde Buenos Aires.
Pasamos al fútbol porque se jugó la fecha número 10 del torneo clausura. Liverpool Nacional se suspendió por mal tiempo, faltan jugar 32 minutos, el partido iba 1-0 a favor de Nacional. Por otra parte, Atenas empató 0-0 con Danubio, Peñarol 1-1 con el Torque también empató y Boston Rampla terminó 0-0.
River le ganó a Defensor 3-2, Racing a Cerro 2-1, Wanderers a Progreso 3-2 y tuvo fecha libre Fénix.
Por la Copa Sudamericana, Nacional le ganó a San Lorenzo 2-0 en el Gran Parque Central.
Como visitante perdió 3-1 y con el resultado de ayer logró la clasificación a cuartos, con el resultado, del día martes.
Exactamente.
¿Sí? Estuve ahí.
Estuviste ahí.
Sí, muy lindo, muy lindo.
¿Cómo estuvo esa experiencia?
Preciosa porque, como te contaba, en el Gran Parque Central se inauguró otra bandeja, una nueva, y estuvo muy lindo, lleno el parque. Y bueno, y se ganó.
¿Con un poco de movimiento esa bandeja?
Te contaba, sí. Fui a la segunda bandeja, por supuesto, porque se inauguraba. Teníamos que estar ahí. Y se movía bastante. Un poquito de miedo hubo,
en general. La gente bajaba aterrada de esa bandeja,
sí,
¿no?
Sí, sí, se movió bastante. Pero bueno, contentos porque ganamos. Seguimos en la Copa Sudamericana. Lleno el parque, así que todo redondo salió.
Bien, felicitaciones para Nacional, entonces.
Sí.
¿Te parece, Macarena, si pasamos al golf?
Bien.
Porque el histórico golfista estadounidense Tiger Woods volvió a alzar un trofeo después de 5 años.
Sí, el ex número 1 se impuso en el Tour Championship, cuarto y último torneo de los playoffs de la FedEx Cup del PGA Tour de golf, disputado en Atlanta.
Tras varios problemas personales y de salud, este año todo cambió para el golfista, porque Woods empezó el año 2018 con el número como número 656 del mundo. Y paso a paso ha ido trepando hasta el 21 que ocupaba al comenzar el torneo de Atlanta. Torneo que ha ganado por tercera vez en su carrera.
Woods afrontó este domingo la cuarta y última ronda como líder y con 3 goles de ventaja sobre el número 1 mundial, el inglés Justin Rose.
Y pasamos al básquetbol, porque por el metro, el lunes Capitol le ganó a Lago Mar en el gimnasio de Larre Borges 71-62 con una muy importante actuación de Agustín Zubich, que marcó 24 puntos.
De esta forma, Capitol empató la serie y estiró la definición del segundo y último ascenso desde el metro a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2019-2020. El partido se disputará mañana viernes a las 20:15 en la cancha de Larre Borges con televisación de BTV.
Bueno, vamos a estar expectantes a ese partido. Capitol está a un partido de volver a jugar en primera después de 40 años y por su parte la Omar tiene la chance de subir por primera vez en su historia a primera.
Cambiamos nuevamente de deporte porque Dolores Moreira ganó la tercera y última regata de la Inoshima Olympic Week.
La competición que se desarrolló entre el domingo y el lunes en las aguas que albergarán las competencias de vela en los Juegos Olímpicos de 2020.
El desempeño de la sanducera el domingo la hizo quedar en el puesto 26 entre 56 embarcaciones, pero el lunes ganó la única regata que se llevó a cabo y le valió llevarse la medalla de oro, así que felicitaciones para Moreira.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Estamos verdes de esperar que el gobierno asigne a la educación pública el 6% para NEPUDELAR y el 1% para investigación y desarrollo.
Tengo que volverte a ver. Vení a protestar, ay amor, por el 6%.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17.
Ellas haciendo historia.
La selección uruguaya jugará el viernes 16 de noviembre con Nueva Zelanda en el Estadio Charrúa de Montevideo.
Uruguay jugará el 20 de noviembre frente a Finlandia en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.
Mundialas, a partir del jueves 11 de octubre por Uniradio, 89.1 FM.
Somos la radio de la UDELAR. Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Apoya, informa y acompaña. Martes y jueves a las 17 horas por Uniradio. Conduce Marcelo Bustamante. Por una universidad accesible e integradora.
Nada como ir juntos a la paz.
Una familia en crisis, bajo la amenaza de un volcán. Cenizas. Un impresionante drama que lleva a una joven mujer a enfrentar un tema tabú, oculto durante años. Estreno jueves 20 de septiembre, Sala B en el Goitiño y Cinemateca.
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2.
espigas que voy yo sembrando para ver si germinan. Viento del norte, pensamiento y vida. A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva. Que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí, señor. Sí, señor.
Llegó el momento más importante del programa, como siempre decimos, el momento de recibir a nuestro invitado.
En el día de hoy en Nunca Favoritos tenemos a un invitado que practica judo. En este caso compite en la categoría menos 100 kilogramos.
Participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Además ganó medalla de plata en el Sudamericano de Lima 2016.
También ganó medalla de bronce en el Panamericano de Panamá 2017.
Y medalla de plata este año en los Juegos Odesur.
También este año recibió el premio Charrúa al mejor deportista en judo.
Y actualmente es miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Uruguayo.
Y además de deportista, es contador público y magíster en finanzas.
Le damos la bienvenida, Macarena, en Nunca Favoritos, a Pablo Pramián. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy, muy bien, gracias. ¿Ustedes?
Buenísimo.
Bien, gracias. Gracias por estar acá en Uniradio.
Contanos un poco, Pablo, ¿cuándo es que comenzás a practicar judo? ¿Por qué?
Bueno, yo sé. Muchos años, tendría 8 o 9 años, iba al club y hacía un montón de deportes. Me acuerdo que había gimnasia y natación en ese momento, fútbol. Y entre ellos, un compañero me dice, vamos a hacer judo, que está bueno, que es divertido. Y bueno, y ahí arranqué. Tendría 8 años. Y obviamente llegué a un grupo de chiquilines, todos corriendo, saltando y jugando arriba de las colchonetas del tatami. En esas etapas de formación de esta clase de deportes se trabaja mucho a base del juego. Entonces, una cosa me entretenía, un grupo muy divertido, mezclando deporte y juegos, que me parece lo que es ideal para temprana edad. Y bueno, un poco así me fui enganchando. Y ahí fue donde empezó.
¿No lo soltaste más?
Capaz que en un momento en la adolescencia, un poco menos, un poco más, pero siempre estuve ahí entrenando firme. Practicando, jugando.
Claro.
Sí.
Bien, ¿cómo es el entrenamiento? Contanos. ¿Cuántos días a la semana entrenás actualmente?
Bueno, hoy en día, pensando en la clasificación a los Juegos Panamericanos y en lo que es el deporte de alto rendimiento, se entrena de lunes a viernes en doble horario prácticamente. Sí, prácticamente todos los días en doble horario, con una parte física y una parte técnica. Dependiendo de qué tan cerca, qué tan lejos de una competencia estés, es la intensidad y qué tipo de entrenamiento. Generalmente también los sábados se puede hacer un trabajito aeróbico o algo así, pero yo en este momento entreno 5 veces por semana, en la mayoría de los días en doble horario. El entrenamiento, bueno, como te decía, tenemos una parte técnica que puede variar según la parte que estés, si estás haciendo un poco más de técnica, un poco más de explosión, un poco más de lo que sea, que va a acompañar la parte física. Acá en el judo tenemos un tema de las categorías que son por peso. Entonces también tiene que estar un poco atado a la parte física con la alimenticia, ¿verdad? Que con el propio momento de la competencia. O sea, si de repente estamos lejos de una competencia importante, es un buen periodo para hipertrofiar o generar masa, que eso de repente no lo vas a hacer cuando esté antes de la competencia. Primero porque te pasas de peso y porque quedas duro. Después vas un poco más a la velocidad, a la explosión, para llegar en el punto exacto a las competencias. En sí son trabajos de potencia y resistencia a la fuerza para lo que demora un combate, que son unos 4 minutos, que en verdad si pasas a 6-7 si contás, porque son 4 minutos netos. Cuando se para la pelea o se sale fuera de la cancha, el tiempo se corta.
¿Dónde estás entrenando ahora?
En un popurrí de muchos lugares.
En varios lados.
Sí, en varios lados. La parte física la tengo en el Club Náutico, que ahí estoy con el profesor Fernando Rivero, que es el que me hace el seguimiento físico. Y la parte técnica de combate de judo en sí, la hago en distintos clubes. Una parte en el Náutico, una parte en el Club Rowing y otra parte en el Club Aguada. Dependiendo de donde esté la gente, lo que sea, yo soy como un personaje independiente que se mueve entre los clubes para poder entrenar con la mayor cantidad de gente posible.
Sí, además entrenas un montón de días también.
Sí, sí, digamos, en un lugar se entrena 2 veces por semana, en otros lugares 3. Entonces como que me echo un poco esas dos. y bueno, es como que voy un poco por ese lado. Son los dos clubes de Montevideo que tienen más gente, gente pesada, que es donde me conviene entrenar. Ellos, por suerte, siempre me abren el sudoyo, me abren el tatami, están encantados que esté, yo estoy encantado que me reciban y bueno, creo que es algo que nos sirve a todos, al deporte en sí, ¿verdad?
Claro. ¿Y practican tanto hombres como mujeres?
Sí, perfectamente. A ver, es un deporte que acá en Uruguay, por lo menos, la mayoría de los atletas son hombres. Hay femenino y yo entreno con chiquilinas más livianas, más pesadas, no, porque yo peso bastante, pero y sin ningún problema. Obviamente con los recaudos y necesarios del rival que te encuentres. Acá en los lugares que entreno hay gente de todos los pesos, inclusive de todos los grados. Uno tiene que encontrar cuando hace lo que es GI o Randori, que es el simulacro de pelea, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué punto es entrenar con qué persona y contra quién estás jugando? Si yo realmente estoy con una persona liviana de 60 kilos, digo, voy a intentar yo practicar la velocidad, la explosión y no la fuerza, porque no me sirve para nada. Lo agarro, lo tranco con los brazos, claro, y termino ganando una pelea para algo que después no me sirve para nada, ni a mí ni a él, porque él nunca va, esto es seguido por categorías, ¿verdad? Él nunca va a enfrentar a una persona de 100 kilos en una competencia y yo nunca uno de 60. Claro. Pero bueno, a él le sirve ver cómo hacer fuerza para tirar uno más grande y me sirve la velocidad para ver cómo uno más chico. Y bueno, eso lo aplica igual cuando de repente una dama, que son igual de fuertes, igual de potentes, pero el mismo trato, pero teniendo los recaudos necesarios para entrenar los dos de la mejor forma. Y es lo mejor, porque después, cuando una persona realmente no se adapta o no se consigue trabajar bien, después eso no genera una buena sinergia. Después, o sea, yo estoy tranquilamente, vamos a hacer un ejemplo, en el Terrayudo, en Aguada, y de repente me dice Manuela, que fue medalla en los Juegos o de Sur de la Juventud, pesa 57 kilos, me dice, Pablo, hacemos el próximo, ¿entendés? Claro. Y ella hace sus cosas, yo hago las mías, y hacemos una buena pelea, un buen rantor, que nos sirve a los dos. Entonces, igualdad, o sea, que sea hombre y mujer no cambia, pero lo que sí cambia es con quién peleas y qué entrenar cada uno con cada persona.
Teniendo en cuenta tu trayectoria, tanto tiempo en el judo, ¿qué considerás vos que tiene que tener un atleta en judo para llegar a ser atleta de elite? ¿Qué características?
Y tiene que tener mucha constancia, es algo característico de todos los deportes que no sean fútbol o profesionales acá en Uruguay. Tiene que esforzarse mucho, tiene que saber que le va a doler, porque los entrenamientos son duros y caes, y te duelen los brazos, y te duele la espalda, y te duele, y tienes que levantarte y seguirte adelante. Eso es algo fundamental. Tener la cabeza centrada, tener respeto por los compañeros, esto es algo que por más que sea un deporte individual, se trabaja siempre con otra persona. Entonces, esa sinergia grupal es fundamental. Y bueno, principalmente darle para adelante, es el caso de los entrenadores, que todos van a querer que mejore el rendimiento. Y bueno, después ser un poco valiente, porque estos son deportes de combate.
Claro.
Si te da un poco de, no sé cómo decirlo, pero no es lo mismo que correr o nadar, que hay una persona que, por más que sea tu amigo, va a intentar tirarte contra el piso. Y bueno, si tenés que ser valiente, tenés que tener valor para tener ese temperamento para poder enfrentarte en un combate, en una situación de combate, por más deportiva que sea.
Perfecto. Y Pablo, ¿hay competencia acá en nuestro país como para prepararse para competir luego en el exterior con otro nivel?
¿Quizás? Sí, sí, por supuesto. Ahora el fin de semana que viene es la tercera etapa del Campeonato Federal, que es en el Club Olimpia. Acá tenemos la Apertura, 3 campeonatos federales y el Clausura, son las competencias oficiales que son en Uruguay. Obviamente el nivel uruguayo, a nivel, vamos a decir, mundial, panamericano, está un poco por debajo de esos estándares. Pero son competencias sumamente válidas. Inclusive se hace una libre de peso al final, con todas las categorías mezcladas. Y son, hay atletas muy desafiantes. O sea,
¿y cómo compiten hombres por un lado y mujeres? O
sí, sí, a ver, vos tenés las categorías, se dividen hombres y mujeres. Bien. También por edad, ¿viste? Y por peso. Sí, y por, o sea, yo lucho en hombres entre 90 y 100 kilos. Bien. A otra categoría es de 81 hasta 90 kilos, y así hay son varias categorías. 60, 66, 73... 81, 90, 100 y más de 100.
Bien, pero sí separados, por un lado hombres y otro.
Las mujeres tienen otras categorías de peso, pero son con la misma diferencia. Bien. Una chica de 48 kilos, como Paula Pareto, la campeona olímpica argentina, no lucha con una rusa de 90 kilos que pelea la categoría más de 78. Claro. Son personas completamente diferentes y compiten en categorías diferentes.
Claro.
Lo que sí se hace es la categoría open, que es todos los hombres que quieran se anotan y todas las mujeres que quieran se anotan.
Ah, bien.
Contanos un poco cómo es el tema de practicar judo acá en Uruguay. ¿Es accesible para todos en el sentido de que, no sé, si reciben algún apoyo, se puede practicar y estudiar? ¿Qué consideras vos?
Depende de cómo se toma uno el deporte. Uh-huh. Vos sos socio de, vamos a poner un ejemplo, sos socio del club náutico, sos del barrio, sos de ahí, te pones a hacer ese deporte 2-3 veces por semana, como sería hockey, fútbol o voleibol, de una manera sumamente social, y lo puedes tomar de esa forma.
Uh-huh.
Eso es accesible en esa forma, obviamente. Si de repente estás cerca de, no sé, vivís en otro barrio, y hay otros barrios que tienen, no sé, vamos a decir nombres, el Urunday, que tiene un judo formativo, está el Rowing, está la Aguada, en Neptuno también, hay clubes en Ciudad de la Costa también, que tienen en Montevideo, que tienen judo.
Hay en varios clubes.
Hay en bastantes clubes, sí, digamos, no es que hayan todos, pero hay en varios lugares. Y vos vas ahí y muchos tienen cuotas accesibles, ¿verdad? Para ir y entrenar. Después, si querés estudiar y entrenar y trabajar, es complicado para cualquier deporte, según si lo querés hacer en alto rendimiento o en altas cosas, porque es un tiempo del día que te saca, un cansancio físico también que a veces te agota o te complica, pero con las ganas y se puede todo, ¿no? Digamos que sí, las complicaciones típicas del deporte uruguayo, ¿verdad?
¿Actualmente recibís algún apoyo del Estado, alguna beca por competir por la selección uruguaya?
Mira, por competir en la selección uruguaya de judo, la federación no tiene becas en ese sentido. Yo soy uno de los 8 becarios del Comité Olímpico Uruguayo. Recibo media beca olímpica que viene de Solidaridad Olímpica Internacional, que es una ayuda importante, digamos, porque aparte es un componente importante para poder competir en el exterior y claro. poder prepararte, suplementación y unas cosas. Algunas marcas también me ha salido con un tema de ropa y alguna cosa. Todo un poco después de los Juegos Olímpicos, ¿viste? Como que acá es un poco... esforzarte un montón y de repente cuando llegas a una cosa y de repente empiezan a caer cosas que son buenas. Pero bueno, esto hoy me toca hoy un poco más de grande, pero en general no es el común de tener una beca olímpica o ayuda de sponsor, lo que sea, es algo sumamente complicado, que hoy agradezco a la gente que me ayuda, y bueno, el Comité Olímpico también, y de la Federación de Judo también, que a pesar de tener fondos o recursos bastante limitados, ellos intentan o ellos ayudan a todas las categorías con un sustento. O sea, no sé, por ejemplo, teníamos una competencia en Lima y bueno, te dieron para el pasaje. En algunas sí, en otras no. Ahora los menores van a ir a un sudamericano y bueno, se hace un apoyo para que puedan tener 100, 200, 300, 400 dólares según la categoría, pero un sustento para que puedan así los atletas que tienen intenciones de competir o lo que sea, poder ayudarlos un poco.
Claro.
Igual, de todas maneras, siempre tenés que poner algo de tu bolsillo. Casi siempre.
Sí. En cuanto a la preparación, cuando vos te preparás para una competencia internacional, ¿por lo general dónde entrenás? ¿Acá o vas al exterior a entrenar antes?
Depende. Generalmente hoy en esta etapa de mi vida estoy entrenando acá en Uruguay y me manejo acá en Uruguay. He hecho unas preparaciones particulares afuera, he ido a campo de entrenamiento que se hacen, pero principalmente estoy acá. Tenemos el caso de David Prestes, que está en Brasil entrenando, preparándose para competencias. Mi hermano Micael, que está en España, entrenando en Valencia, ahí con un montón de selecciones también, que están tomando con una seriedad importante y apostando a una preparación de mejor nivel que hay en el exterior.
Bien. Nos decías que siempre hay que poner algo del bolsillo de ustedes. Sí. A la hora de competir por la selección uruguaya,
sí.
¿Siempre falta algo o está el pasaje, la estadía, la alimentación? Cuando competís por selección, ¿cómo es?
A mí me gustaría ir a un montón de competencias. Ahora la semana que viene se compite en Glasgow y no voy a ir. Dentro de 15 días hay una competencia en México que me anoté para ir. todavía no sé si me van a ayudar o no. O sea, claro. Es a veces es como retroactivo, a veces dicen, bueno, hiciste tal competencia, o sea, que viene unos fondos del Comité Olímpico, de la Secretaría para esta clase de competencias, y ahí te lo dan, como que después, con rendición. Pero es un poco incierto. Ahora mi idea es el 14 de octubre voy a México a competir y todavía no sé realmente si me van a poder ayudar con algo o no.
Claro. Complica en esa parte. Queríamos saber un poco, vos el año pasado, en 2017, fuiste como embajador a acompañar a la delegación uruguaya a los Juegos Sudamericanos de la Juventud.
Sí, exactamente.
¿Cómo fue esa experiencia para vos?
Muy, muy, muy buena. Muy buena. Se hicieron los Juegos Sudamericanos, Juegos del Sur de la Juventud en Chile, y a partir de ese año surgió la figura del atleta embajador. Que no se sabía mucho bien qué era, porque era la primera vez. Sí había una especie de instructivo, pero también muy ambiguo al hacer algo nuevo. En sí la idea era que cada delegación llevara un atleta, un referente o alguien para poder estar con los chicos. Uh-huh. El caso de Colombia fue el levantador de pesas medallista olímpico, la Argentina también atleta olímpica. O sea, que sea una especie de referente para con los niños. Bueno, niños, adolescentes y algunos mucho más que niños.
Jóvenes.
Los jóvenes. Y fue muy enriquecedor. O sea, yo me sentí muy cómodo. Me gustó la llegada que tuve con los niños. Me gustó los niños con los jóvenes. Fue una sensación muy, muy buena al ver cómo... Uno no se da cuenta, pero tal vez al ser el sueño de muchos de esos chicos, tal vez es ser un atleta olímpico o llegar a esos niveles, y realmente uno no se da cuenta, pero termina siendo una especie de referente. Y te consultan cosas, estás con él, cuando antes de competir le vas a hablar algo medio anímico, porque al esgrima no le tengo idea qué le decir, que cómo agarrar la espada, pero... Claro.
Sí, pero a lo técnico no, pero sí a la experiencia de haber pasado por otras competencias importantes.
Exactamente, hasta algún entrenador me dijo, che Pablo, mirá que mañana juegan partido súper importante con tal equipo, ¿te animás a ir a vos que te escuchan, que esto, que lo otro? Entonces creo que esa figura de atleta embajador es muy buena para los chicos, para los grandes, y tan bueno que se repita. Ahora ver una misma figura que va a ir Inés Remersaro, dos veces olímpica la nadadora, que veré con los chicos a los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 con esta banda de jóvenes también. Así bien. Que muy buena esa experiencia.
Buenísimo, entonces. Pablo, participaste de Río 2016. ¿Está en la agenda Tokio 2020? ¿Cómo te podés contarnos de eso?
Voy paso a paso.
Paso a paso.
Digamos, el año pasado decía, bueno, próximo objetivo, Juegos Sudamericanos, Juegos del Sur. 2018 ahora, bueno, próximo objetivo, Juegos Panamericanos, 2019. Y tenemos un poquito ahí la cabeza ahora. Obviamente cuando ya sea el 2019 va a faltar un año para 2020 y vamos a ver un poco cómo está, y tal vez ahí diga, bueno, 2020. Pero no es que tenga un gran objetivo hoy que diga, ah, quiero ir a Tokio 2020. Paso a paso, y bueno, tengo 33 años, cuesta un montón algunas cosas. Sería ideal poder cerrar un ciclo o algo con eso, pero... Tengo consciente de todo el esfuerzo, de todas las cosas que considero, y prefiero ir viéndolo paso a paso. Por ahora vienen las cosas bien, saliendo bien, así que, bueno, quién sabe.
Acabas de mencionar los Juegos del Sur, donde sacaste medalla de plata, y esa experiencia, ¿qué te pareció?
Bien, excelente.
¿Cómo estuvo este?
Bien, bien, bien. Fuimos una delegación súper grande, que yo nunca había una delegación así olímpica con tanta delegación.
Tan grande.
Tan grande, sí, fuimos en charter, dos aviones, cayeron varios equipos, muchas selecciones, fue delegación récord, si no me equivoco, sin contar unos Juegos o de Sur, que creo que fueron en Buenos Aires hace muchos años. Y bueno, es brutal el compañerismo, las sensaciones, el poder traer una medalla. Cuando pasé la semifinal y llego a la final, mucho más que un sudamericano común y corriente, por decirlo de una forma, ¿no? Es como que es algo importante, y las sensaciones son muy diferentes. Es una competencia del ciclo olímpico. Así que era el objetivo. Así que ir a tener esa experiencia, hacerla, ir con mi hermano, hacerla con la delegación, venir con una medalla, fue algo que suma mucho para mi vida, para mi experiencia deportiva, digamos, ¿no?
Claro. Y Pablo, contanos si la altura te jugó en contra o a favor, altura de Bolivia.
En contra.
¿En contra? Porque acá contaron deportistas, algunos que les favoreció. ¿A vos? ¿En contra?
A mí me pegó un poco a la altura. O sea, ¿sí? No es que me haya pegado mucho, no es que me haya sentido mal, pero tuvimos un tema, no tuvimos la correcta preparación en la altura. Nosotros, como otros atletas de judo que tuvieron, que han estado sentiendo en Bolivia, claro, o inclusive el equipo chileno estuvo en la montaña en Chile, digamos, para adaptarse. Lo nuestro fue un poco más, o sea, intentamos hacer algo con las máscaras, pero no es lo mismo.
Claro.
Y sentí un poco, inclusive cuando hacíamos trabajos físicos, hicimos unas pasadas de 400 metros en la pista y me decían, Pablo, llevas muerto. Sí, llevo muerto. La verdad que me siento que me falta un poco. Planteé los combates un poco diferentes. Por suerte los pude sacar relativamente rápido, que eso era lo fundamental, porque sabía que si llegaba más al final me iba a bajar, a caer un poco el rendimiento, que es lo que estaba acostumbrado. Y bueno, fue simplemente saber lo que tenía enfrente, cómo había reaccionado yo, y saber cómo tenía que manejarlo tácticamente para poder sacar un mejor rendimiento. O sea, sabía que tenía que manejarlo en los primeros momentos, porque después se podía complicar un partido. Y bueno, por suerte pudo ser así, menos en la final, que bueno, me ganó muy bien el brasileño y bueno.
Bueno, pero una medalla de plata está genial.
Sí, está muy bien. Yo sabía que el rival era muy complicado. Él venía a ser campeón panamericano hace 20 días, hacia un mes antes. Venía muy entonado y lo demostró. Ganó la categoría con claridad y bueno, demostró su gran nivel.
Perfecto. Bueno, queremos saber un poco más de lo último que te está pasando. Ahora sos parte de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Uruguayo. Queremos saber un poco más de eso, contanos.
Bueno, hace un par de semanas, tal vez 3 semanas, se convocó a los atletas elegibles para formar parte de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Uruguayo. La Comisión de Atletas era algo que estatutariamente, no sé cómo decirlo, pero bueno, está en el estatuto del Comité Olímpico Uruguayo, tenía que ser conformada, había demorado un poco y bueno, finalmente se llamó a esa comisión a los atletas que podían ser elegibles. Tenían que ser atletas olímpicos de los últimos 3 juegos, que no hayan tenido problemas de dopaje y que sean habilitados por sus federaciones a hacerlo, que no hayan tenido problemas de conducta o alguna de esas movidas. En la lista larga, de ahí se citaron a todos los elegibles y bueno, se realizaron las votaciones y bueno, quedamos por suerte formando parte de esta comisión, que es presidida por Collazo, el remero, creo que fue 3 o 4 veces olímpico, un referente para el deporte, él ya está retirado, conjuntamente con Gabriel Melcoñán, que fue olímpico en Londres, Inés Remersaro, que fue en Londres y Río, y Jonathan Esquivel, que fue atleta de remo también en Río 2016. Así que creo que está bueno, va a ser la Comisión de Atletas en sí es un nexo entre los atletas con el Comité Olímpico Uruguayo, con el Ejecutivo y con todo lo que pasa ahí adentro. El presidente de la Comisión de Atletas tiene derecho o va a estar en todas las reuniones de Ejecutivo del Comité Olímpico Uruguayo ahí presente. Entonces, como que vamos a estar mucho más al día de las cosas que están pasando que antes, que realmente eran por comunicados o por cosas así. Y bueno, tenemos la potestad también de plantear cosas, que puede ser un montón de... O sea, somos la voz de los atletas dentro del Comité Olímpico Uruguayo. Creo que está bueno tener esta herramienta. Creo que hace unos años, cuando teníamos algo o no sabíamos, simplemente no sabíamos ni a dónde estar, a dónde acudir. Bueno, ya estamos trabajando en eso, ya tenemos nuestra línea, vamos a oficializar nuestra línea de correo electrónico, de Twitter, también de Facebook, para que todos los atletas se enteren que estamos acá para apoyarlos, para servirlos y para hacer las cosas más fáciles o cualquier duda que tengan, digamos, apoyarlos tanto por nuestra experiencia como ser de repente un poco los más veteranos o mayor experiencia en esto, como también ser su voz dentro del Comité Olímpico Uruguayo.
Sí, eso es bastante importante, o sea, es una muy linda noticia y te felicitamos por, bueno, haber sido elegido para formar parte de este comité entonces.
Bien, para finalizar, Pablo, te pedimos que nos recuerdes qué es lo próximo en la agenda.
Lo próximo en la agenda, bueno, este fin de semana que viene, el sábado, tenemos el federal en el Club Olimpia, sábado a las 3 de la tarde arranca la categoría de mayores y domingo los menores. Y bueno, va a ser un poquito volver al ruedo después de la última competencia, que fue una Copa Panamericana este año, que tuvo un 5º puesto, que fue hace 2 meses ya. Y bueno, y la idea es a mediados de octubre, también dentro de poquito, ir a México a pelear en un Grand Prix que es un torneo puntual para los Juegos Olímpicos de Río de Tokio 2020. Forman parte del circuito internacional, es una competencia que es un Gran Prix, o sea, una copa importante. Viene gente de todo el mundo, gente realmente muy buen nivel. Va a ser una muy buena prueba para estar con los mejores del mundo.
Buenísimo, entonces mucha fuerza para esos próximos objetivos y estamos a las órdenes desde Nunca Favoritos para cualquier cosa, para cualquier difundir cualquier evento. Así que nada, muchas gracias por estar por acá, por la Uniradio, la Universidad de la República.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y por todo lo que están ofreciendo.
Bien, Pablo Apramian, deportista de judo, quien ganó hace muy poquito en los Juegos Odesur 2018 la medalla de plata. Gracias de nuevo y estamos a las órdenes desde Uniradio.
Muchas gracias.
Nunca Favoritos. Temporada 2.
Compartimos con ustedes el último segmento de Nunca Favoritos para hablar de las próximas competencias, de las próximas actividades de los deportistas.
Les contamos que el próximo sábado, el sábado 29, se corre la 5K del Club Atlético Peñarol.
Esta será la séptima edición de la carrera y como cada año el evento será a beneficio de las escuelitas gratuitas de atletismo del club.
La largada será a las 14 horas y el punto de partida será el dique Mauá. Se va a recorrer por la Rambla República Argentina hasta Jackson, donde se da la vuelta nuevamente hacia el dique Mauá.
Los costos varían entre 350 pesos a 890, dependiendo de si se corre con o sin remera y de si se es socio del club o no.
La entrega de kits se realiza hasta el día 27, hoy jueves 27, de 10 a 19 horas en el Palacio Peñarol, así que si no pasan a retirar el kit, vayan rápido porque hoy es el último día.
Hasta las 7 de la tarde entonces.
Exactamente.
Bien, para más información sobre las inscripciones, costos y kits, deberán entrar en la web www.peñarol.org/5k.
Maca del Remero Martín González estará representando a Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a llevar a cabo en Buenos Aires del 6 al 18 de octubre.
Vamos a estar atentas entonces.
Exactamente.
Hablamos ahora de fútbol porque el próximo fin de semana se jugará la fecha número 11 del clausura. Jugarán el sábado 29 a las 16 horas Progreso Liverpool en el Paladino, Defensor Wanderers en el Francini y Torque Atenas en el Centenario.
Después el domingo 30 a las 16 horas tenemos a Racing River en el Osvaldo Roberto, Danubio Cerro en Jardines, Fénix Boston en Capurro y a las 19 horas Rampla Peñarol en el Estadio Centenario. Tiene fecha libre nacional en esta oportunidad.
Bueno, comentarles con mi compañera Lu que a partir de octubre, ¿sí?, del segundo jueves de octubre, se va a estar compartiendo un nuevo programa aquí en la radio de la universidad, en la Uniradio, programa que se va a llamar Mundialas.
Es un ciclo dedicado al fútbol femenino, porque se viene el Mundial de Fútbol Femenino y va a ser realizado aquí en Uruguay, por lo que se va a estar cubriendo este deporte y va a estar muy bueno. Por eso el jueves que viene sale Nunca Favoritos, va a ser el último programa, luego viene Mundialas, después de Mundialas sí retomamos con Nunca Favoritos, pero va a estar pasando este ciclo a partir del jueves, como decía Macarena, del segundo jueves de octubre, en varios horarios también, porque van a tener la mañana, van a tener la tarde, van a tener los fines de semana, o sea, no van a tener excusa para perderse Mundialas. Estén atentos, ya van a estar pasando micros en la radio, así que nada, invitarlos a escuchar.
Sí. Micros con información sobre el Mundial, sobre el fútbol femenino, como decía Lu. El Mundial va a ser aquí, en nuestro país, y es un hecho muy importante. Y esperemos que eso sea para mejor del fútbol femenino acá en nuestro país. Y vamos a estar junto a otras cuantas compañeras haciendo entonces mundialas acá en Uniradio. También está en el proyecto acompañándonos y ayudándonos nuestro compañero Diego Varela. Así que seremos muchas las que estemos acá en el micrófono, del otro lado en la producción. Estamos trabajando ya hace un tiempo, los esperamos con mundialas acá en Uniradio.
Y vamos a estar compartiendo por las redes sociales también sobre este nuevo proyecto. Les pasamos las redes sociales donde pueden encontrar información que vamos a estar subiendo. En Twitter, @nunca_favoritos.
Estamos también en Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram, Nunca Favoritos.
Y en YouTube, Nunca Favoritos, donde se va a subir la entrevista de hoy de Pablo Abramian y donde ustedes pueden ver las anteriores también. YouTube, nos buscan también por Nunca Favoritos, entonces.
Saludos entonces para quien está en controles, Diego Varela.
En conducción y producción estamos Lucía Carnales y Macarena Pintos.
Nos vemos el próximo jueves, 10:30, por Uniradio.
Favoritos. Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1 Universidad de la República.